¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de Brandon Sanderson y el cómic de Arena Blanca, que está situado dentro del universo del Cosmere. Como sabéis, si escucháis mis otros podcasts, he comprado bastantes obras en papel de Brandon Sanderson y la confirmación de que las ediciones electrónicas pueden llegar a ser algo diferentes está con Arcanum Ilimitado. Ayer recibí este libro en tapa dura y yo lo tenía comprado, entre comillas, porque fue una de esas veces que lo pusieron gratis, no recuerdo dónde, y lo compré en Amazon, ¿vale? Pero estaba gratis y lo compré, ¿vale? Bueno, lo compré, entre comillas. Y bueno, pues creo, tampoco lo he leído entero, porque conforme voy leyendo las diferentes... A ver, Arcanum Ilimitado es una recopilación de cuentos de Sanderson, que son novelas cortas, y luego cuentos largos, que son novelas, porque Sanderson siempre es bastante prolífico, que recogen, bueno, pues pinceladas sobre las distintas series que tiene escritas Sanderson. Entonces, si no has leído antes El Archivo de las Tormentas, ni Nacidor de la Bruma, ni El Antris, ni creo que un par de novelas más, si lees Arcanum Ilimitado, pues te vas a encontrar con revelaciones de trama o simplemente cosas que no vas a entender. Porque, por ejemplo, la historia del Antris, si no has terminado el Antris o casi terminado el Antris, la historia pues quedaría bastante descongelada. Bueno, pues el tema es que la edición electrónica creo que no tiene las imágenes. El libro lleva, cada inicio de cuento, lleva un grabado, una imagen, ¿vale? Un dibujo. Parece ser, hasta donde yo he mirado en la edición, porque no la he leído entera, a lo mejor están todas agrupadas al final, pues resulta que no. Las introducciones, creo que tampoco viene un mapa de los planetas, de cada uno de los universos de las series, y eso en la edición electrónica creo que tampoco viene. Esto viene a cuento de lo que os dije, que me he encontrado ediciones electrónicas de libros modificados respecto al papel. Libros que tengo en papel, que he conseguido en edición electrónica simplemente por comodidad para leerlos, y me he encontrado con que la edición electrónica es bastante diferente. Está, digamos que modificada al estilo de la neohistoria de 1984. ¿Vale? Por ejemplo, hay por ahí una novela de Asimov, de robots, que está adaptada al género neutro. A ver, a Asimov, en la época en que escribió, ni género neutro ni se le esperaba, ni se sabía de él. Entonces, bueno, pues son estas cosas que sí, ahora tú, alguien escribe en género una novela en género neutro, perfecto. ¿Está escrita en inglés en género neutro con indicación de que es género neutro? Me parece perfecto que se traduzca a género neutro. Pero una novela de 1980 1970 que se traduzca ahora o se corrija a género neutro, me parece absurdo. Y eso es lo que yo he detectado, ¿vale? Que debe de haber más despistes. Y en el papel, bueno, pues está en el papel. Y está en el papel, no se puede cambiar, ¿vale? No va a venir nadie a tu casa a llevarse un libro y dejarte otro. Por lo menos si lo hace te vas a enterar. Bueno, el tema es, como os dije, os iba a hablar de Arena Blanca. Arena Blanca es un cómic que se lleva a cabo en el universo del Cosmere, que es el universo principal donde ocurren todas las novelas de Sanderson. De hecho, hasta donde sé, es el único cómic que se lleva a cabo en el Cosmere, escrito por Sanderson. Ignoro si hay fanfiction que sean cómics en el universo del Cosmere. Y bueno, es una historia que ocurre de forma independiente, ¿vale? No se sigue, no forma parte de ninguna serie. Y bueno, se lleva a cabo en un planeta que tiene un lado siempre diurno y otro lado siempre nocturno. Entonces, un grupo de exploradores, entre comillas, de la Condesa y tres más, deciden viajar al lado diurno, o sea, que viven en el lado nocturno, deciden viajar al lado diurno porque el reino en el que viven va a ser absorbido por un mega reino que está conquistando todo lo del lado oscuro. Y están buscando a unos magos, ¿vale? Y esa es la base de la historia. Bueno, y antes de entrar en errores de la trama, ¿vale? Os voy a contar un poco sobre la estructura del cómic. No voy a hacer spoilers. No voy a hacer spoilers sobre la historia, sí que voy a hacer spoilers sobre lo que es el cómic en sí, ¿vale? Por ejemplo, El cómic a un tercio, un pelín antes de un tercio, cambia de dibujante y se nota. Al cabo de dos tercios, un poquitín después de dos tercios, cambia de dibujante y es apoteósico lo que se nota, ¿vale? Es, digamos que los dos primeros dibujantes son, digamos que el dibujo es con muchas sombras, con muchas líneas entrecortadas, con mucho pincel, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Yo no entiendo de temas técnicos de dibujo, pero se nota, ¿vale? Y luego el tercer dibujante es un dibujante plano. Es un dibujante que las figuras, las caras, son completamente no planas de que no tengan efecto de dimensión, sino que el trazo es continuo, el borde de la cara, no hay apenas sombras. Yo creo, fijaos, creo que los dos primeros dibujantes dibujaron o están acostumbrados a dibujar para blanco y negro y el tercero para color. Queda muchísimo mejor, el trazo mucho más nítido, las imágenes mucho mejores del tercer dibujante que de los dos dibujantes anteriores. Pero el problema no es ese, el problema es que ocurre de golpe. Más sobre el trazo de los dos primeros dibujantes. Bueno, del tercero no tengo nada más que decir, simplemente que es un dibujo muy sencillo, muy claro. A mí me ha gustado mucho más el dibujo del tercer dibujante o los terceros dibujantes que del anterior. Y bueno, y no puedo decir nada más, ¿vale? Con el anterior, o los anteriores, el problema es que las caras, las expresiones, no se corresponden con el texto. O la traducción no es todo lo adecuada que debía de ser, o simplemente no coinciden, ¿vale? No sé, es que está un tío todo triste, con un texto triste y está sonriendo con cara maléfica. Podría ser así para hacerte ver que está engañándote o que está intentando engañar al interlocutor. No, a ver, no, simplemente no cuadran. La profundidad de algunas imágenes, el efecto 3D, ¿vale? No, el efecto de lo que está lejos, lo que está cerca, si tú estás saltando sobre un animal para conquistar, para matarlo, pues está bastante mal conseguido, por lo menos yo lo veo muy mal conseguido. De hecho, incluso en una misma página, unas viñetas están mejor dibujadas que otras viñetas, como si el dibujante principal, entre comillas, haya dibujado las primeras, las viñetas más principales, y luego las secundarias, las de los laterales o la de solamente sale una persona y no es como un diseño complejo, está hecha por otro dibujante que es sensiblemente inferior. A ver, y eso que yo no entiendo de cómic, yo eso me he dado cuenta. Y entonces puede ocurrir que me haya dado cuenta, porque eso es normal en los cómics, y yo, al no ser lector de cómic, no lo sepa, pero tanto si es normal en cómic como si no es normal en cómic y aparece aquí, la verdad es que me parece bastante, bastante, bastante mal. Otra de las cosas que me han gustado muy, muy poco, porque es que encima sobran. Son entre las viñetas, ¿vale? Hay páginas de explicaciones, ¿vale? Páginas de texto con unos pequeños bocetos que te explican, pues, los niveles de la magia, los niveles de los controladores de la arena, los colores que corresponden a cada nivel, el lado oscuro, los buenos, los malos, que si es un... Por ejemplo, hay unos que los atacan que si lleva un cuadrado es un sacerdote, si lleva una X es un guerrero, si lleva una X con dos palitos... es un guerrero asesino, todo eso explicado en texto. Primero, el cómic está mal escrito, el guión está mal hecho, sí, esas cosas son necesarias en el cómic, ¿vale? Y segundo, es un cómic, todo eso, desde mi punto de vista, sobra. Muchas de esas páginas, en cierta medida, sobran, porque con el cómic tienes más que suficiente. Por ejemplo, cuando están repartiendo los títulos, si habéis leído la historia, sabéis a qué me refiero, si no, pues no os quiero decir nada más, ¿vale? Para no desvelaros la historia. Cuando están repartiendo los títulos, pues les van dando unos fajines de diferentes colores. A poco espabilado que sepas, sabes que cada color de fajín pues corresponde a un nivel de los niveles que están repartiendo, ¿vale? A los novatos. Te da igual si es rojo, naranja, amarillo, azul, fucsia o... rosa a topos verdes. Lo que sabes es que la cara del personaje, el cuerpo del personaje, corresponde a ese nivel alto porque se lo están dando en ese momento y no te hace falta nada más. Por ejemplo, hay otras cosas de la magia que están explicadas en el texto, ¿vale? Que no hacen falta los recuadros. Sin embargo, en otras partes sí que te hacen falta los recuadros. Me parece bastante mal, ¿vale? Aparte de que el texto, desde mi punto de vista, el texto es muy pequeño y yo he tenido que leer sin gafas, porque con gafas, fijaos, yo con mis gafas de cerca, ¿vale? Si me lo acerco mucho a la cara para ver el tamaño de letra, con las gafas veo mal, lo veo turbio, porque las gafas están diseñadas para una distancia, ¿vale? Y si me lo pongo a la distancia en la cual con las gafas lo veo bien, no distingo el texto porque las letras son muy pequeñas. Además, están roturadas a mano, ¿vale? No sé si existe alguna fuente que parezca que sea a mano, pero la verdad que el texto, no sé. También esto entra dentro de lo que yo no tengo muy claro, o yo no sé mucho sobre cómics, pero la verdad es que el texto de Arena Blanca, los bocadillos de texto me han parecido bastante pequeño y bastante, la fuente no está muy clara. Y ya ni os digo las páginas de explicación, que es como si fuera letras redondita, letra de mujer, porque quien lo escribe es una mujer en el cómic, ¿vale? Letra redondita que forma parte del diario, esos bloques de texto forman parte del diario de la Condesa. Redondita tal que cuesta bastante de leer. Entiendo que quieran hacer que está escrito a mano por la mujer, que es una letra de mujer, pero hasta el punto de que cueste de leer, bueno, pues no sé, lo vuelvo a ver como un error. Bueno, el personaje principal es la duquesa, ¿vale? Que es del lado nocturno, viaja al lado diurno para intentar encontrar a los magos, como ya he contado, y al ser el personaje central y ser el personaje femenino, pues es un personaje sexy, ¿vale? O intenta ser un personaje dibujado de forma sexy, con poses sexys, con vestidos bastante sexys, pero bueno, fijaos, otro error. En las primeras viñetas, la mujer está, pues en las primeras, no sé, voy a decir 100 páginas, el libro tiene 400, no, casi 500 páginas, ¿vale? El 500 páginas de cómic, porque estoy leyendo, o sea, he leído la edición Omnibus, que contiene las tres historias en un solo tomo, y es el que se está vendiendo ahora, que se puede comprar ahora sin problemas. Bueno, pues la tía en las primeras 50 páginas o así aparece con 4 o 5 vestidos diferentes, y a partir de ahí ya aparece con el mismo vestido, que es una especie como de traje sin mangas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si bien en las primeras 50 páginas los vestidos, dependiendo de cuánto revelan, la figura de la mujer es más o menos exuberante, en las páginas, a partir de ese momento, cuando lleva el mismo vestido, dependiendo de la viñeta, la mujer tiene unos pechos impresionantes, ¿vale? O sea, sale el traje, no enseña nada, pero enseña la redondez del pecho, ¿vale? Y sale con unos pechos impresionantes, y otras veces sale casi plana. Son tipo cantidad de despistes que no sé, a ver, puedo entender que entre un dibujante y el otro, pues cambia, ¿vale? El estilo de la mujer. Por ejemplo, entre el último dibujante y los anteriores, las caras de algunos personajes cambian por completo, son completamente diferentes. Tienes que un poquitín hacerte a la idea de quién es quién, enseguida le coges el tranquillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las caras, las figuras, son mucho más nítidas. No están, aparte de que el no te confundes de personaje. Mira, en los dos primeros capítulos, ahí en los dos primeros dibujantes, perdón, hay uno de los señores de donde están es un borracho, ¿vale? Pues hay un amigo del segundo protagonista, ¿vale? Que a veces se confunden, porque llevan la ropa muy similar, y no solo la ropa muy similar, sino que las caras, la barba sin afeitar y la forma de la cara la han dibujado tan similar que te confundes. Sin embargo, en el tercer dibujante no. En el tercer dibujante, pues se separa bastante. Y os voy a decir una cosa, el segundo protagonista se distingue de otros el segundo protagonista es el mago, se distingue de los otros magos de su propio clan, por decirlo de alguna manera, porque el chaval es de piel negra y es rubio, si no, también se confundiría. Y ahora sí que voy a entrar en spoilers del argumento, ¿vale? Todo el tema de las viñetas y todo esto que os he contado antes, pues oye, os puede resultar que tengo razón, os puede resultar que no tengo razón, pero aquí lo mismo, ¿vale? Puede ser que tenga razón o puede ser que no tenga razón y sea yo el confundido, pero si no habéis leído el libro, bueno, pues y no queréis spoilers, tampoco voy a hacer muchos spoilers, ¿vale? Parad aquí. Bueno, vamos a empezar con el final. El final, como siempre en Sanderson, las últimas páginas conforman el final de la novela. Tú vas leyendo una novela, en este caso un cómic, ¿vale? De Sanderson, y tú ves, madre mía, si faltan 100 páginas, 100 páginas de 1200 o 1400, ¿cómo termina esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Faltan 50 páginas y todavía no se le ve esto al final, y de repente en esas 50 páginas, en esas 20 páginas, el final ocurre, y un final correcto. Bueno, pues aquí el final es correcto, pero hay muchos cambios en la actitud de los personajes que no son creíbles. Por ejemplo, al mago principal, al chico este que os he dicho que es de piel negra y rubio, tiene un amigo que es hijo de uno de los nobles, de uno de los dirigentes de los nobles de donde están, de la ciudad donde están, y no quiere pelear, no quiere tener nada que ver con violencia y tal, y de repente, se convierte, se pasa a ser el noble, el padre ha muerto, se convierte en el noble, coge la espada, se lía hostias, se queda solo, y en dos escenas se queda solo repartiendo leña. No sé, a mí no me termina de convencer. Luego, este mago, el mago principal, o el segundo, que es personaje secundario, tiene que luchar con otro que le quiere robar el poder. Pues la pelea, no sé, empiezan a pelear, empieza a perder, está completamente que ya va a morirse, ya lo va a matar el malo, digamos. Y de repente se recupera de una manera, no sé, y gana de una manera extraña, que digamos que él desde el principio, las luchas, el tipo de lucha que tienen, que son como con unas especies de látigos generados por la arena, pues resulta que él con un solo látigo es capaz de hacer cosas que otros con 20 látigos no son capaces. Y entonces en el último momento se da cuenta de eso. Si él en todo momento, en toda la historia, su defensa como jefe y como, digamos, como candidato a ser el jefe, es exactamente eso, el que él con un solo rayo de esos es capaz de hacer muchísimas más cosas que cualquier otro, no sé, no me termina de cuajar. Luego, lo que os he comentado de las actitudes de los personajes. A ver, la condesa va a buscar a su exnovio y cuando lo encuentra el tema se resuelve en una página de viñeta, y ella tan pancha y él tan pancho. No sé, no me termina. También es cierto que hay restricciones de espacio. Muchas viñetas se sirven solamente para explicar la historia. No transcurre nada, están ahí de charleta. Y no sé, la historia me parece que es de las más flojas de Sanderson. A lo mejor es por el formato. Yo os digo una cosa, esta historia Sanderson se saca un libro de 2.000 páginas, ¿vale? O un tomo de, sí, no, de 1.500 páginas, como poco. No sé, no termina de cuadrarme. Iba a contar más cosas sobre el argumento, pero no creo que valga la pena. Así que, bueno, pues eso era lo que quería contaros. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros. Adiós.